En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy comienzan los actos organizados por Manos Unidas dentro de su campaña Compartir es nuestra mayor riqueza. Este año el objetivo de esta campaña es financiar un proyecto de escolarización y emergencia nutricional en Angola, como explica la presidenta, la delegada de Manos Unidas, la delegada diocesana de Manos Unidas en Salamanca, Ana Isabel García. Se trata de un proyecto de escolarización y emergencia nutricional, como te estoy contando, en Angola. Para financiarlo, pues las colectas de este domingo de tu parroquia, de tu comunidad, se destinará a este proyecto. También te recuerdo que puedes hacer donativos, por ejemplo, a través de Bizum, en el teléfono 06934. Te lo repito. 06934. Ya esta tarde está prevista una oración y la posterior Eucaristía en el Colegio Mayor Montellano con motivo del Día del Ayuno Voluntario. Ana Isabel García es la presidenta de Manos Unidas.
Una hora,
el resto.
Para que no tenemos preparadas esas declaraciones, vamos a intentar recuperarlas. Ahora ya sí podemos escuchar a la presidenta de Manos Unidas en Salamanca.
De 6 a 7 y a continuación la Eucaristía. Y luego una voluntaria sigue manteniendo en el WhatsApp esas 10 horas, enviando cada hora un vídeo pequeñito y una oración, para que la gente que no pueda asistir en esa hora a Montellano pueda participar de esa oración. Y el sentido del ayuno es que ese día ayunamos pensando en los 733 millones de personas que actualmente pasan hambre. Y oramos porque Dios sacie ese hambre material y espiritual también.
La vicepresidenta Rosa Pérez nos recuerda que cuáles son las actividades que se están organizando en Salamanca con motivo de esta campaña de Manos Unidas.
Tenemos el Día del Ayuno Voluntario, a las 6 oración y a las 7 Eucaristía en Montellano. El día 9 es la colecta imperada en todas las parroquias. El día 27 la operación Bocata. El día 15 de marzo concierto de tunas. Y el día 26 de abril el abrazo a la Plaza Mayor de Salamanca.
La actualidad de esta jornada en la diócesis tiene estas otras noticias que ya repaso con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Interesante charla en Salamanca de Monseñor Fernando Chica.
El observador permanente de la Santa Sede ante las agencias internacionales de agricultura y alimentación, FAO, FIDA y PMA. Monseñor Fernando Chica ha impartido esta semana una charla en Salamanca, una ponencia sobre la fraternidad como respuesta a las crisis actuales.
La verdadera fraternidad hace falta cultivar la relación con Dios. La dinámica del amor. El amor es la potencialidad que me hace salir de mí mismo para ir al encuentro del otro, sin esperar a que el otro me lo pida.
La charla ha estado enmarcada en los actos del Jubileo de la Esperanza.
Este martes se comienza a celebrar la campaña del enfermo.
La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud invita a participar en las Eucaristías por los enfermos, sus familiares y profesionales, que va a tener lugar en la Iglesia del Cristo Rey. Lo explica el Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud, Fernando García.
Lo celebramos en todas las parroquias con una Eucaristía ese día o durante la semana y también el domingo siguiente, porque es el día de más participación. En una oración especial por los enfermos, una conciencia de la comunidad de la que existen los enfermos, la llamada especial a cuidar de ellos. Y lo haremos diocesanamente el día 11 en la parroquia de Cristo Rey, a las 8 de la tarde.
Además, el próximo domingo se ha previsto una visita guiada a la exposición Peregrinos de la Esperanza del sacerdote y artista Vicente Molina. Está dirigida esta visita guiada a voluntarios y equipos parroquiales de la salud.
Comienza el segundo foro Luminismo, Ciencia y Fe.
El vicario general de la diócesis de Salamanca, Tomás Durán, va a ofrecer una ponencia dedicada al jubileo ordinario 2025. Este foro Humanismo, Ciencia y Fe está organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria. Su delegado es Ricardo de Luis Carballada.
Impulsados por Pastoral Universitaria y por el capellán de la Junta de Capilla de la Universidad, nacía el foro Fe, Humanismo y Ciencia. Pretendíamos abrir un espacio de encuentro, de diálogo y de debate dirigido a profesores de las dos universidades de Salamanca para dialogar sobre los cambios, las transformaciones que se están operando en relación con el ser humano.
La charla de Tomás Durán tendrá lugar este miércoles a las 7 en el aula Miguel de Unamuno del edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Está especialmente dirigido a profesores, investigadores y doctorandos de las dos universidades.
Lourdes García asume el cargo de notaria actuaria adjunta del Tribunal Eclesiástico.
Lourdes es la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la diócesis de Salamanca. Además, ha sido nombrada notaria adjunta de la Curia Diocesana. Tras su designación por el obispo, ha tomado posesión el pasado 31 de enero y va a ser responsable de registrar y verificar la autenticidad de los documentos del Tribunal Eclesiástico.
La catedral acoge el lunes la presentación del libro Los Estatutos Medievales de la Catedral de Salamanca, estudio y transcripción.
Esta obra está coordinada por Casimiro Muñoz Martín y forma parte de la colección Fuentes Documentales del Archivo de la Catedral de Salamanca.
Bueno, pues el libro son la más antigua legislación que tenemos del Cabildo Catedral de Salamanca. Por tanto, a partir del siglo XIII, de la primera mitad del siglo XIII, a, digamos, todos los antiguos estatutos hasta prácticamente el siglo XVI, el XV y el XVI. Junto a eso hay también una historia muy interesante que descubre muchas novedades que no se sabían sobre el obispo Juan Lucero, que es el que al que se le atribuyen los estatutos, aunque él realmente no los hizo. Y luego también hay una introducción y sobre todo un índice de lugares que yo creo que va a ser muy interesante para muchos pueblos de la provincia, porque es la primera vez que se nombran los pueblos en un documento y que esté constatado fehacientemente.
Este libro, Los Estatutos Medievales de la Catedral de Salamanca, estudio de transcripción, es una valiosa aportación al estudio de la historia eclesiástica, el derecho canónico y la organización institucional de la catedral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludo a Carlos Vicente Alcocé, es responsable de proyectos de Manos Unidas en Brasil, Ecuador y Paraguay. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días y un saludo muy cordial a su distinguida audiencia.
Compartir es nuestra mayor riqueza, es el lema de la campaña de este año de Manos Unidas. ¿Cómo podemos fomentar, Carlos, esa cultura de compartir para combatir también el hambre y la desigualdad?
Uno de los pilares del trabajo de Manos Unidas es la educación para el desarrollo. Y los que lo hacen principalmente las 72 delegaciones que tenemos en todo el territorio español. Y justamente cómo se podría contribuir a eso es desde nuestras delegaciones trabajar con la sociedad civil española para que se tome conciencia de que el mundo actual, el sistema económico actual, que avanza bastante, que tiene bastante éxito, pero está concentrado en muy pocas personas, y lo cual genera que existe una prosperidad en muy pocas manos, una riqueza en muy pocas manos, y eso genera grandes dimensiones de desigualdad, lo que el Papa llama grandes cantidades de personas que son los descartados, los desechables de este sistema. Y pues Manos Unidas este año justamente está poniendo su mirada a esa forma de interpretar esta sociedad para que la prosperidad, la riqueza, sea compartida. Y por eso el lema de nuestra campaña y el sentido del trabajo en este año.
¿Cómo identifica Manos Unidas, Carlos, las necesidades de las diferentes comunidades, de los diferentes proyectos en los que se involucra? Y también, precisamente eso también, ¿no? ¿Cómo Manos Unidas se involucra en cada uno de esos proyectos?
Sí, justamente desde la perspectiva de los descartados, pues Manos Unidas lo que hace es, desde España, una vez que fruto del trabajo de Acción para el Desarrollo se recauda un dinero, en ese dinero se apoyan proyectos solamente en los países del sur. ¿Cuál es la forma en que hacemos? Desde el lenguaje del Papa, tenemos metodologías para identificar justamente a esos descartados, a esas descartadas en los territorios más inaccesibles, más difíciles, y con ellos construir un proceso de desarrollo, porque no es Manos Unidas quien cambia la vida de las personas, sino son las personas las que cambian su vida, su situación, con el apoyo de Manos Unidas. ¿De qué forma? Pues por medio de socios locales. Manos Unidas no tiene personal contratado en los países, sino que hacemos alianzas con socios locales, que unos son de la iglesia y otros no, y son estos socios locales, desde las capacidades locales, que trabajan con los descartados, con quienes se identifica un proceso de desarrollo, para cambiar algo con lo que no estamos de acuerdo. Y normalmente son en dos dimensiones, la dimensión social y de derechos, para que la gente consciente de sus derechos los pueda exigir en los países, puedan vivir en mejor armonía y más organizados, siempre conscientes de derechos, y la otra parte es que la gente pueda tener más pan, pueda tener menos hambre desde las actividades económicas que hacen, dependiendo del trozo de sociedad con el que se trabaja.
Es decir, que una parroquia, una comunidad, una asociación, un colectivo, llama a la puerta de Manos Unidas y dice, quiero hacer un pozo, quiero mejorar el colegio o el consultorio médico, y vosotros ya os ponéis luego a trabajar para financiar ese proyecto, ¿no?
Sí, más bien lo que hacemos es que una asociación, una comunidad se pone en contacto con un socio local en el país, en África o en América Latina, y es ese socio local que tiene capacidad de gestión de proyectos, que puede ser un misionero, una pastoral social, una ONG, una fundación, que tiene trayectoria de trabajo con Manos Unidas, y nosotros nos percatamos, comprobamos que es una entidad fiable, pues empezamos el diálogo técnico y social para construir la propuesta, siempre con la participación de los beneficiarios. Mm. Y es así que, de muchas peticiones que recibimos, son muchas, seleccionamos las que tienen mayor cercanía con los descartados, que se propone generar buenos cambios, y además el presupuesto tiene el componente y el principio de austeridad de Manos Unidas, y una vez que la propuesta está construida, lo presentamos a la Comisión Permanente, y es la Comisión Permanente de Manos Unidas la que aprueba y empezamos la ejecución del proyecto, pero siempre en la perspectiva de que se genere un cambio. Ajá. Que se genere más prosperidad.
¿Y cómo se asegura que los donativos llegan a ese proyecto, a quien más lo necesita, y que se genera ese cambio?
Pues yo creo que hay tres momentos. En el momento de identificar un proyecto, intentar hacerlo con la gente, identificar problemas muy concretos para que las actividades que vayamos a apoyar aporten a un cambio concreto. Eso en la etapa de identificación de un proyecto. En la etapa de ejecución tenemos esquemas bien definidos para el seguimiento técnico del proyecto, es decir, el cambio que hemos de generar con las actividades que hacemos. No nos importa a nosotros, digamos, si hacer 50 o 100 talleres, porque puedes hacer 1000 talleres y no percatarte qué está cambiando, sino hacer las actividades generadoras de cambio, que son capacitación y acción, es decir, enseñar a pescar, dar los aparejos para que pueda pescar y además decirle que pueda pescar con racionalidad para que la pesca sea abundante y permanente en el tiempo. Es decir, ese trabajo no dar pan que es hambre para mañana, sino en esa perspectiva. Eso durante la ejecución del proyecto. Otra cosa, en el ámbito de la gestión económica, los proyectos son auditados por auditores externos, cosa que toda la trazabilidad del gasto está perfectamente documentado. Es una experiencia de 66 años de Manos Unidas que ha ido mejorando este procedimiento de control para que el dinero llegue y genere el cambio concreto. Y luego, es en la etapa de ejecución. Ya cuando termina el proyecto, hacemos una selección aleatoria de los proyectos. No somos muchas personas. Sería ideal visitar todos los proyectos después de 3 o 5 años que ha concluido su ejecución. No podemos hacer porque somos muy pocas personas. Pero sí, aleatoriamente escogemos que después de muchos años visitar los proyectos para aprender qué ha construido, qué cosa podemos mejorar en términos de cambio en los futuros proyectos, hacer un seguimiento ex post de estos proyectos. Son esos, en esos tres momentos que Manos Unidas, desde la experiencia que tiene, tanto en el ámbito económico como en el ámbito técnico, se percata de que el dinero sea efectivo en la generación de cambio y en la construcción de una prosperidad compartida con esta población meta.
Y Manos Unidas, además, tiene la transparencia, que ofrece transparencia de todo eso que está gestionando.
Manos Unidas anualmente presenta su auditoría, es una información pública que está en nuestra página web. También nosotros mandamos toda la información necesaria, institucional, económica, jurídica, a la Fundación Lealtad, que es una entidad española que hace este ranking, esta cualificación de todas las entidades del tercer sector, y Manos Unidas está presente y está muy bien calificada, lo cual también se puede constatar en la página web de la Fundación Lealtad.
Llevas, creo que desde 2004, colaborando con Manos Unidas, ahora con esa experiencia como responsable de proyectos de Manos Unidas en Brasil, Ecuador y Paraguay. ¿Qué has aprendido durante este tiempo?
No le entendí la pregunta, disculpe.
Sí, no, le quería preguntar, ¿qué es lo que ha aprendido durante todo este tiempo como responsable de proyectos de Manos Unidas?
Aprendido, pues, mucho. Yo creo que Manos Unidas es una escuela viva permanente. Porque cada campaña, cada año hay un lema concreto y eso va infundiendo mayor sentido a aquella mística de aquellas mujeres que hace 66 años declararon la guerra al hambre, respondiendo al llamado de la FAO y como una expresión de la Iglesia Católica Española. Y vas aprendiendo, primero a nivel de conceptos, a nivel del sentido del trabajo que tiene Manos Unidas en estos 66 años, a nivel de cómo las mujeres podemos ser Manos Unidas para generar cambios en los países del sur. Eso en relación al concepto, al sentido. Y en relación al trabajo que se hace en los países, pues cada proyecto, cada nuevo trozo de sociedad, cada grupo de descartados con quienes tú interactúas y construyes un proyecto que es una atracción del futuro para construir prosperidad compartida, es todo un aprendizaje de distintas culturas, tratando de adecuarnos desde el principio de subsidiariedad a la realidad de cada contexto para que los cambios que se vayan a generar sean coherentes con ese contexto, pero todos en un mismo sentido, buscar el bien común, de buscar mayor felicidad y bienestar para las personas. Entonces, se aprende mucho en Manos Unidas en todos los sentidos, y para mí, pues es una escuela permanente y constante en el plano personal.
Para terminar, como sociedad, ¿cómo podemos construir un mundo más justo, Carlos?
En el documento base, Manos Unidas dice este año claramente que también es importante acá en el norte ver, revisar nuestras formas de vida, nuestras formas de consumo, y también repensar, resignificar la forma y los conceptos que tenemos de la prosperidad, de la riqueza. Porque estar conscientes de que tanta acumulación de riqueza en pocas manos como está pasando en este mundo, cuando hay mucha gente descartada que está al margen de estas cosas, pues no creemos que sea una felicidad plena. Y es por esa razón que Manos Unidas está haciendo énfasis en esta forma de trabajo, en que sea, en que compartir es una gran riqueza y darle ese valor estructural, trascendental, fundamental al compartir, al bienestar compartido.
Carlos Vicente Alcocé, responsable de proyectos de Manos Unidas en Brasil, Ecuador y Paraguay. Gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día. Gracias.
Muchas gracias a usted.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también hoy tenemos sección dedicada a la fe y a la ciencia, con Fray Bernardo Sastre. Hola Bernardo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Hoy creo que nos ibas a hablar del Pascal Sapiencial, ¿no?
Ahora íbamos a cambiar hoy al Pascal Antropólogo. Sí.
Ah, vale, perfecto.
O sea, no es que deje de ser sabio Pascal, pero...
Vale, pues cuéntanos la figura de Pascal desde esta dimensión.
Muy bien, pues nada, simplemente continuando... Un poco, habíamos visto, por retomar el tema, habíamos visto a Pascal, filósofo y teólogo, y hoy vamos a dar paso al Pascal antropólogo, en sentido de que su pensamiento tiene una aplicación práctica, como sabemos, y de hecho Pascal se centra, o sea, tiene una imagen del ser humano que está centrada en la razón y el corazón. Entonces vamos a ir viendo esto un poquito. Entonces, bueno, digamos que Pascal tiene... desarrolla el área de la antropología filosófica y en esta visión suya pues trata de averiguar cómo el hombre puede asumir su naturaleza limitada con la búsqueda del sentido, ¿no? La necesidad de trascendencia que tenemos todos, sobre todo en los momentos de incertidumbre y de sufrimiento. Podemos decir que ante el misterio de la cruz, pues buscamos nuestra salvación con más determinación, con más fuerza. Pascal habla de dos facultades espirituales, que sería eso, lo que decíamos, ¿no? La razón y el corazón. La razón es la facultad discursiva, que tiene que ver con eso, los argumentos científicos, y el espíritu de geometría, si recordamos de la vez pasada, que tiene que ver con eso, ¿no? La ciencia, la razón analítica, este tipo de ámbitos. Y luego el corazón, Pascal lo relaciona con el sentimiento, el instinto de las cosas más espirituales. Y es una facultad intuitiva que tiene que ver con el espíritu de fineza, es decir, lo que más, en fin, lo más profundo del ser humano y que tiene que ver con el Dios de la revelación cristiana. Es un ámbito en el que nos podemos encontrar con Dios e irnos así trascendiendo. Pascal ve la necesidad de relacionar la razón y el corazón porque la persona es una. Entonces, a veces nos cuesta encontrar el equilibrio entre lo más mental y lo más afectivo, podemos decir. Ajá. Y tiene una famosa frase que se cita mucho, que es: el corazón tiene razones que la razón no conoce. Entonces,
pues, en fin, pues con esta frase, si quieres, además aquí en este momento álgido, lo podríamos dejar por hoy. Esta dimensión también de Pascal que estamos conociendo en esta sección que dedicamos a la fe y la ciencia. Fray Bernardo, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Feliz viernes.
Vale, gracias Miguel. Feliz viernes.
Un abrazo muy fuerte.
También.
Gracias.
Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Te recuerdo que Cáritas Salamanca también está implicada en los conflictos internacionales. Así nos lo cuenta Belén Santamaría.
A fecha de hoy existen cerca de 60 guerras activas a nivel mundial. Conflictos como el israelí-palestino, el ruso-ucraniano o guerras civiles como la de Sudán son algunos ejemplos de ellas. Pero hay otras, muchas veces olvidadas por los medios de comunicación, como la de la República Democrática del Congo, que provocan violencia, pobreza y el desplazamiento de millones de personas de sus hogares y también les dejan sin acceso a atención sanitaria, a alimentación o a educación. Cáritas está presente en más de 200 países en todo el mundo. Por eso la Confederación Cáritas es única. Donde haya necesidades en el mundo, allí hay una base de Cáritas para ofrecer ayuda práctica y apoyo. Los miembros de Cáritas en estas zonas en conflicto responden activamente con asistencia médica, ayuda al desarrollo a largo plazo, ayuda a la educación y en acciones de incidencia por un mundo mejor y más justo. Por eso, en situaciones de guerra y conflicto estamos, porque ya estábamos antes en las zonas implicadas. Nos quedamos durante los conflictos y después para colaborar en la reconstrucción tanto material como humana, con el apoyo de las Cáritas hermanas, como por ejemplo la Cáritas española. En Salamanca también trabajamos de cerca con las personas que huyen de sus países por la violencia, la persecución o por la falta de oportunidades. Desde aquí queremos ser acogida fraterna y apoyo para que las personas que buscan una vida segura se sientan bienvenidas y cuenten con los recursos materiales y el apoyo emocional y humano que les ayude a empezar de nuevo.
Y la buena noticia desde Cáritas, Irene Fernández.
Dentro de las actividades que lleva a cabo Cáritas Salamanca por la Paz, se celebrará el próximo sábado 22 de febrero a las 8 de la noche la segunda edición del Concierto por la Paz en la Iglesia de la Clevecía. El evento acogerá las actuaciones de cuatro destacados coros locales y sus entradas ya están a la venta con un precio simbólico de 10 euros. Para aquellas personas que deseen colaborar pero no puedan asistir al concierto, Cáritas ofrece la opción de realizar una donación a través de la fila cero. ¡Acompáñanos!
Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Gracias, muy buenas tardes.